Juan Pellicer, después de un par de semanas ausente, vuelve con su columna de la música popular uruguaya. ¿Cómo anda?
Acá estamos con una tensión que se palpa acá en este estudio. Están la gente como medio tensionada, no sé por qué.
¿Por qué decís?
No sé, se palpa acá como una tensión.
No, después lo que dijo el Sapo. ¿Conocés la nueva plataforma política del Sapo?
Vamos a la música, ¿le parece? Que es mucho más.
Fomento el excremento. Sapo intendente. Te la voy tirando por si querés sumarte a su grupo político.
Sapo intendente sería como para redondear.
Ahí
¿no?
sería perfecto.
Bueno, Juan, bueno, a los bifes.
Vamos a terminar con hablando del tango de los 60, que nos quedó trunca un par de veces la columna. Y bueno, la vez anterior terminamos hablando del surgimiento de Camerata de Tango y lo utilizamos un poco como símbolo de la polémica de la época con respecto a qué es tango y qué no. Hay que destacar, por ejemplo, en una de las publicaciones de la época, en Platea, el 6 de febrero del 71, aparece Julio De Caro felicitando a Manolo Guardia por la interpretación de su tema Boedo, señalando que nunca escuché tango, mi tango interpretado de tan bella manera, y yo siempre luché para que los músicos de conservatorio lo tocaran, evidenciando como una cierta apertura de parte de uno de los referentes del tango con respecto a esa forma de interpretarlo. Y aparte de tocar Camerata en los circuitos pertinentes del Sodre, comenzaron a realizar una actividad política, tocando para sindicatos junto a músicos de la movida conocida como canto de protesta, en un momento en el que el país comenzaba a atravesar momentos complicados en el terreno sociopolítico.
Tocábamos en los sindicatos, nosotros sabíamos que tocábamos en las organizaciones, para las organizaciones populares, para las organizaciones políticas de izquierda, y contrapesábamos porque teníamos que vivir. Además, en ese proceso nos expulsan a todos los músicos de Camerata, nos expulsan del Sodre. Así que Camerata pasó a convertirse, además, no solo en una cosa experimental y una cosa muy intelectualizada sobre el tango, sino que pasa a ser nuestro medio de vida también. De esos años nace el primer boliche que tenemos, que abrimos en Punta del Este. Entonces aquí se da la paradoja. Mientras tocábamos para la izquierda en los actos de Montevideo, abríamos un sótano muy inmundo, pero en Punta del Este, y muy precario. Recuerdo Germán Araújo, por ejemplo, que acababa de ser despedido de Canal 12, y entonces había cobrado una indemnización grande y apostó a Camerata y a abrir un negocio de socio con nosotros. Y así abrimos nuestro primer sótano, que duró 5 años, 6 años.
Luego de ese momento, de abrir ese sótano en Punta del Este, que se transformó en el medio de vida para poder trabajar y vivir, con un buen éxito, llegan a ir a tocar a Buenos Aires y abrir otro local en Montevideo. Esto que estamos escuchando también es Camerata, que no se encasillaba solamente en el tango. Empezó, los dos primeros discos tenían básicamente tango, pero después estamos escuchando a Rubén Rada cantando el tema Chinga Chilinga.
Sí, ¿qué es tango y qué no es tango? Esto no es tango.
No, esto no es tango. Esto es candombe con una orquestación de orquesta de cámara, ¿no? O sea, como que siempre los músicos están más allá de los encajonamientos, ¿no? Y tener una cierta libertad de si tengo ganas de hacer esto, porque si lo voy a hacer, no lo voy a dejar de hacer porque soy tanguero, ¿no?
Eso es rock.
también experimentaban con la bossa nova, tocaron con la hija de Dorival Caymmi, uno de los referentes de samba. Naná Caymmi estuvo cantando un tiempo con esta orquesta, con la Camerata. Y bueno, esta rareza como la que estamos escuchando, que es poco difundida, es como una joyita para coleccionistas. Si podés subirla un cachito y disfrutamos un poquito de Chinga Chilinga.
Siglos de locura, de robo y escaparate, Buenos Aires sigue el ritmo de París y Budapest. todo el mundo se alza de hombros, se habla de la bombacha.
Y a fines de la década del 60, se hablaba en la prensa de la crisis del tango.
Sí. Empezaban... Juan, perdona que tengo... Buenos Aires sigue el ritmo de París y Budapest. ¿Por qué entrará Budapest, la capital de Hungría, ahí como centro, ¿no?, cultural importante? Casi como una humorada, ¿no?
Pregunta para especialistas del tanguero, sí, y estudiosos que los hay.
Capaz que lo estoy diciendo de capaz la ignorancia
el
total.
El bar Budapest.
También, que era el bar Budapest que se bailaba tango hasta las altas horas de la madrugada.
Puede ser. Bueno, estamos en una cosa más estructural, ¿no? Se hablaba de la crisis del tango. En Argentina fallece Julio Sosa y desaparecen varias orquestas. Si bien seguían tocando en bailes, perdieron mucho espacio, por lo menos acá en Montevideo, con otros ritmos más promocionados, con el rock y la música tropical. Encontramos al periodista Ablis, investigador de tango, que escribía en la revista Cine, TV, Radio, Actualidad, que el 14 ya de julio del 61 decía: soy pesimista respecto al tango. Muchísimas cosas se oponen al localismo, favoreciendo un internacionalismo espiritual que nos está quitando nuestra fisonomía íntima. Esa postura le valió respuestas del citado periodista WH, argumentando que el tango no estaba terminado, con palabras que resumen el sentimiento de algunos tangueros de la época, diciendo: ha llegado a nuestra mesa un trabajo de un ejemplar Avance, un boletín del Centro Juvenil San Antonio, realizado con la quinceañera inquietud periodística de quienes, sueños en el alma y mimeógrafo en mano, ponen el pecho abierto a la aventura de volcar en palabras eso que palpita y se agita de forma tal que no es posible dejar dentro. Selecciona un artículo de un joven, Hugo Franco, alias Tanguín, que habla demistificando que a los jóvenes no les gusta el tango y escribe cosas así: ¿cómo puede concebirse que unos peludos llamados The Beatles estén acaparando con sus chillidos la atención de nuestra gente? ¿Quién tiene la culpa? Contesta: los propios tangueros, las mujeres noveleras o los pocos rioplatenses.
El tango ha tenido siempre crisis. No es en el 69 solamente. El tango ha tenido crisis toda la vida. Y ha resurgido así, desde la ceniza siempre. Yo puedo citar Cambalache, es un tango actual. Iba a ser actual hoy y va a ser actual dentro de 50 años. Y se escribió en el 36. Porque las letras de tango, como las letras de las músicas tropicales y las letras de los conjuntos de rock de hoy, justamente lo que están tratando de reflejar es un estado de la sociedad, ¿verdad? Y por eso que la muchachada se siente tan identificada con eso. Nosotros, lamentablemente, en el género del tango, no tenemos tantos autores que hagan letras como para que el muchacho o el señor de hoy se sienta identificado con la realidad que está viviendo. En realidad, las letras son es una realidad social, ¿verdad?, que vive cada país. Y lamentablemente, no lo tenemos.
Bueno, antes que el manchaje nervioso me eche, concluimos con un testimonio impactante que intenta explicar el porqué de la crisis del tango.
En determinado momento, hubo una reunión de productores fonográficos allá por el año 60. Las grabadoras tenían su dependencia del extranjero, además, ¿no?, las que estaban en la Argentina, donde se dijo que había que ir desalentando las manifestaciones locales. De eso soy testigo. Por razones comerciales.
¿Eso se dijo literalmente?
Sí. Ir desalentando las manifestaciones locales.